Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con Federico Delgado, fiscal de la Nación. Estábamos hablando recién fuera de micrófono de esta idea que tenemos un poco los argentinos de que el Poder Judicial no es un poder del Estado, es casi un poder aparte, ¿no? Autónomo.
Sí.
No es uno de los tres poderes, digamos.
Digamos, la sociedad, que es la realidad, es la mandante de los jueces, claro, y fiscales.
Un mandatario es alguien que tiene que obedecer, ¿no?
Nosotros estamos para obedecer.
Claro, o sea, está muy mal empleado el término generalmente.
Nosotros somos
primer mandatario.
Claro, primer mandatario, porque el mandante somos nosotros,
claro,
¿no? Entonces, no es alguien que tiene que mandar, sino ser mandado.
Uh-huh.
La percepción es diametralmente opuesta, se percibe como un espacio lejano, no sabe bien qué es.
Uh-huh.
Vos trabajás en tribunales, sí, no se sabe bien qué es.
¿Qué es
que es un edificio que trabaja ahí. Bueno, me parece que la justicia ha hecho muchas cosas para construir lejanía.
Uh-huh.
Porque cuanto más lejos trabaja de la historia o de la producción de la historia, es cuando más discrecionalidad tiene
para
hacer lo que quiere,
claro,
con la ley.
Claro.
Entonces,
más tranquila en el peor sentido.
En el peor sentido de la palabra.
Claro.
Entonces me parece que, de hecho, la forma en que se escribe en tribunales es una forma que impide que cualquier persona quiera entender un escrito judicial, uh-huh, y tiene que recurrir a la mediación de un abogado.
Totalmente.
Si no, no puede entender por qué a un auto que tiene cuatro ruedas y un volante, nosotros le decimos una carpeta a un auto.
Claro.
Digamos, entonces, traiga los autos, decimos, no está el garage.
Claro.
No, trae los autos y trae la carpeta.
La carpeta, sí.
Me parece que eso es un buen ejemplo de cómo,
otro sí, digo,
de cómo construimos lejanía.
Uh-huh.
Los propios edificios tienen escaleras, uh-huh, muy altas, es difícil. El edificio, uh-huh, es un recoveco que no lo conocen los que trabajamos ahí.
El ascensor no anda.
Los ascensores no andan. Claro. Bueno, me parece que todos esos pequeños dispositivos, que son veces dispositivos de ideología, de una ideología que ha preferido separar la ley de la justicia.
Uh-huh.
Digamos, la ley la produce el Congreso, sabemos que el Ejecutivo tiene que bregar porque la ley se cumpla a través, uh-huh, de la policía, pero la aplicación de la ley, digamos, las soluciones justas, divorciamos ahí la ley de la justicia.
Uh-huh.
Y la reservamos la instancia de la justicia a un aparato judicial que no sabemos bien,
uh-huh,
quién lo integra, cómo lo integra. Si no fuese por los escándalos de Comodoro Py de los últimos años o porque ahí se empezaron a cocinar por ahí algunas cosas que no tenían que ver solamente con lo que decía la Constitución,
uh-huh,
mucha gente que es un ciudadano medio no tiene bien claro cómo funciona y qué es la justicia. Y me parece que es un problema colectivo ese, porque también hemos resignado, uh-huh, que el lenguaje institucional o la agenda institucional quede en manos de empresas, como,
claro,
son los medios de comunicación.
Uh-huh.
Parece que eso es un...
Que ya juzgan antes que los jueces.
Exacto,
¿no?
Que es un problema nuestro también, uh-huh, que en nuestra locura y a lo mejor en nuestra propia apatía y en nuestra propia bronca,
uh-huh,
contra las instituciones, que por ahí está bien ganada, en vez de enojarnos con los funcionarios, nos enojamos con el formato.
Claro.
Y al enojarnos con el formato,
zafan
lo que hacemos es reducir la democracia,
uh-huh,
y permitir que personas que tienen intereses que no son generales, son los propios,
uh-huh,
se hagan cargo de la agenda de lo que son nuestros problemas colectivos.
¿Cómo es posible, digamos, que alguien que está declarado en rebeldía, ¿no? No vaya a la convocatoria y cualquiera de nosotros lo llevan con las esposas, ¿no?
Absolutamente. Son
¿Cómo
cosas
es,
que son,
¿cómo es eso,
no,
digamos?
Son cosas que no tienen explicación.
Uh-huh.
No tiene explicación. Yo no tengo una explicación legal para eso.
Claro.
Son las explicaciones que en el barrio decimos acomodo, uh-huh, digamos, ¿no?
Increíble.
No hay explicación legal para eso, ¿no?
Uh-huh.
Yo podría ensayar 15.000 argumentos,
claro,
que formalmente son
chicanas
judiciales,
claro,
y a lo mejor hasta pueden tener una coherencia lógica,
uh-huh,
pero claramente no dejarían de ser construcciones arbitrarias mías.
Uh-huh.
Eso no tiene explicación.
Ahora estamos frente a una reforma judicial que no sabemos todavía cómo va a ser. Empezamos por la cuestión jubilatoria. ¿Qué opinas de eso?
No, a mí me parece que en general, entre el discurso de Alberto Fernández en el 10 de diciembre,
uh-huh,
y el del 1 de marzo, uh-huh, me parece que hay los conductores que son interesantes. Alberto Fernández es un profesor de por lo menos 20 y pico de años que yo lo veo en la Facultad de Derecho dando,
claro,
clases.
Sigue dando clases.
Conoce bien lo que, uh-huh, conoce bien lo que es el campo judicial.
Uh-huh.
Además fue jefe de gabinete, trabajó de abogado.
Uh-huh.
Eso me parece que está bueno porque nos ahorra el primer paso, que es que un tipo se siente en el sillón de Rivadavia y tenga que alguno le explique de qué se trata.
Claro.
Eso me parece que nos ahorra,
sí,
tiempo.
Sí. Sí, sí, sí.
Y tiene un diagnóstico.
Uh-huh.
El diagnóstico, digamos, me parece que ningún argentino de bien puede estar en contra, porque lo que dice él es lo que dice la Constitución.
Uh-huh.
El tema, el desafío de eso es poder implementarlo,
claro,
en un tiempo razonablemente rápido, uh-huh, Y habrá que ver las reformas que van a hacer la letra chica de todo eso, ¿no? Claro. Ahora, en cuanto a las jubilaciones, me parece bueno que ahí se mezclan tres grandes variables. La razón legal, que tiene que ver con el diseño de nuestra Constitución, uh-huh. que en 1853 eligieron un modelo de juez, esto es un modelo, claro. quiero enfatizar, sí. que tiene que lograr con mucha paz espiritual y económica, uh-huh. para que no lo hostigue ni la FIP, ni Clarín, ni La Nación, ni Página 12, ni siquiera un empresario poderoso. Uh-huh. Entonces dijeron, vamos a agradecerle a estos tipos que mientras van a trabajar, nadie los puede joder, uh-huh. nadie los puede echar, y vamos a darle un buen salario para que estén en paz de verdad. Uh-huh. Ahora, claro, esa razón legal, que aún hoy está vigente...
Como decías vos, está hija de un gran voluntarismo.
No, y está impugnada por una razón moral. Claro, totalmente. Porque la razón... Porque el desempeño realmente existente de la justicia genera indignación en la gente. Entonces uh-huh. hay dos grandes razones que chocan. Pero además hay otra uh-huh. razón, que es la equitativa. Digamos, una sociedad como la Argentina, que tiene casi 40% de niveles de pobreza, yo creo que nadie jamás imaginó uh-huh. que íbamos a llegar a esto.
Y tan rápido.
Me parece que ningún argentino de bien puede estar contento con uh-huh. eso, ni puede no estar preocupado. Hace que sea otra variable más que impugna aquella uh-huh. razón legal que se tiene en la Constitución. Claro. Entonces me parece que eso de algún modo hay que articularlo. Uh-huh. Y hay que hacer un esfuerzo ahí que tiene que ser razonablemente compartido, claro. de manera de compatibilizar esas tres grandes razones. Si no, no hay modo de vivir organizados en base a derechos. Yo sé que es feo y está mal que nos acostumbremos a perder derechos los uh-huh. argentinos, y que, insisto uh-huh. con esto, que salga para ganancias, que los chicos que tienen 20 años ahora sean precariados, digamos, uh-huh. que no tengan contrato de trabajo como tuvimos nosotros, sino que simplemente tengan las famosas locaciones de servicio que duran un mes, dos meses, tres meses. Está malo que todo sea para abajo uh-huh. y que la variable sea siempre que tengamos menos derechos. Totalmente. Pero me parece que, bueno, por eso elegimos mandatarios, ¿no? Para uh-huh. que, digamos, para que de algún modo articulen estas cosas que nos preocupan a los mandantes.
¿Y te parece que va a haber una ola de renuncias?
Yo no, si hay ola de renuncias, me parece que hasta sería saludable, uh-huh. porque si hay ola de renuncias quiere decir que no hay renuncias. Son personas que están en condiciones de jubilarse, claro. y se están jubilando. Entonces, claro. me parece que ese es un poco
el
laburo de la historia. Claro. Digamos, uno tiene una vida en un trabajo, claro. y llega un momento que uno tiene el Estado todavía, por suerte, uh-huh. un reserva del Estado de Bienestar, nos dice no laburen más,
claro.
suficiente el esfuerzo que hicieron por nosotros, ya está, vayan a casa, traten de disfrutar.
Con una muy buena jubilación.
Eso a mí no me parece que sea algo malo. Uh-huh. Digamos, me parece que es algo natural.
Sí, sí.
Y después me parece que es una gran oportunidad para tocar lo que es una cuestión neurálgica, que es el sistema de asignaciones de jueces y fiscales.
¿Cómo se designan?
Actualmente es por un concurso. Cada concurso dura entre 4 y 10 años, donde hay una tabla aritmética, que tiene que ver lo que escribiste, lo que estudiaste, lo que uh-huh. trabajaste, y una cuestión discrecional que tiene que ver con la impresión que le causás visualmente a un tribunal de enjuiciamiento.
Después de una entrevista.
Sí, te imaginas que en esa entrevista se cuela todo. Claro. Entonces yo pensé que es una gran... Si va a haber tantas...
Este es mi pollo.
Si va a,
pesando por ahí, ¿no?
Claro. Y el que más huevos tiene, claro. pesa más esa Vamos canasta este y es ese pollo es el que gana.
Totalmente. Así que todos los antecedentes.
Pues, todo el cuerno, claro. todos los papers, todo lo que escribiste, claro. casi que no importa.
No vamos a decir dónde te lo tenés que meter.
No, pero casi no importa. Sí. Entonces me parece una gran oportunidad porque si va a haber tantas vacantes y va a haber que llenar tantos espacios, un sistema que tarda promedio 5 o 6 años no sirve. Uh-huh, entonces claro. me parece que es una gran oportunidad para corregir eso. ¿Y qué
están
en calidad
de subrogantes? ¿Cómo están?
No, mira, eso... Los subrogantes fue algo que se terminó, felizmente, porque subrogante es un tipo que
Qué
está.
Feo nombre, ¿no?
Y claro, ya el nombre es expulsivo.
Horrible.
Pero vos estás sentado en un juzgado y te estás en un concurso. Vos tenés que trabajar de juez y estás concursando para el juzgado que uh-huh. querés ser juez. Y te tienen que elegir muchas veces los que vos estás investigando. Uh-huh. Entonces es perfecto.
Claro.
¿Para qué te voy a nombrar formalmente si te puedo tener subrogante toda la vida y te miro fijo y decís no?
Portate bien.
Perdón, claro.
Claro, portate bien
cuando
conmigo.
Cuando te miro fijo, claro. me decís no, perdón, no quise ofender. Uh-huh. Entonces me parece que eso felizmente ahora está acotado en el tiempo, uh-huh. Está reglamentado. Eso No, espero que no volvamos a eso.
Claro.
Espero que tengamos concursos, que yo, a lo mejor que sea como los docentes, por puntaje.
Sí.
¿Cuál es el problema?
Claro.
Vengo yo, mi currículum, este es mi puntaje, vas vos con tu currículum, con tu puntaje, y el que más puntos tiene gana. Y si yo perdí ahora, bueno, haré más cursos, escribiré más papers, estudiaré más, y por ahí en el próximo concurso puedo ganar.
Totalmente.
Me parece que eso es mucho más democrático,
claro.
y se presta mucho menos a maridajes, que además terminan manoseando. Yo conozco, tengo muchos amigos que concursaron. Un amigo mío hizo 15 concursos durante 12 años. Llegó a juez, pero él ya no es el mismo.
Claro.
Ya no es el mismo.
Años, claro.
No, aparte, estar sometido a esos tironeos durante tanto tiempo,
claro.
Haber soportado las veces que perdiste, haber aprendido a cómo moverte para ganar. Digamos, ya aquella persona cambió. La que se presentó al primer concurso después de tanto tiempo no es la misma. Me parece que no le hace bien a nadie.
¿A vos te gustaría ser juez?
No. No tengo temperamento para ser juez. Yo nunca concursé. Yo entré sin concurso por una carambola de la historia. Antes que los concursos se institucionalicen.
Claro.
Mi jefe, fui el pollo de mi entonces jefe. Mi entonces jefe me hizo fiscal. Y la verdad que cuando llegué y vi cómo eran los concursos, dije, no, yo no voy a concursar. Y además tampoco tengo temperamento para ser juez, porque para ser juez hay que ser muy equilibrado, hay que ser muy reflexivo, hay que tener un temperamento muy especial. Es demasiada responsabilidad. No podría dormir solamente pensando que mañana tengo que decirle a un tipo, usted sí, usted no.
Totalmente.
Yo creo que para eso hay que nacer, yo no nací para eso.
Continuamos en Historia Nuestra Historia hablando con el fiscal Federico Delgado. ¿Cuáles serían, tendrían que ser los puntos de la reforma judicial? ¿Qué habría que cambiar? ¿No?
A mí me parece que lo que hay que trabajar primero es en volver a educar a toda la burocracia judicial, obligarnos a estudiar, obligarnos
A
ayornarnos, a comprender, a hacernos escribir como seres humanos, en español, básico, con coherencia y cohesión, oraciones cortas, inteligibles para cualquier persona. Habría que poner muchos castigos para los que trabajan poco, para los que trabajan mal, y había que poner muy fuertes premios para los que realmente tienen vocación.
Cosas que por supuesto no pasan.
Y después reglas claras para que asciendan los mejores y los que no quieren, y los que quieren hacer dinero, o buscan fama, o pasarla bien, vayan a otro lugar. Y no sé si hace falta tanto hacer demasiadas reformas de diseño, sino que me preocupa mucho más esta historia de trabajar con los incentivos, con los hábitos, con las prácticas, porque me parece que, ojalá me equivoque, yo sospecho que traigamos 15 rabinos, 13 cardenales, 200 pastores, si no cambiamos el formato cultural, digamos el dispositivo cultural de la institución judicial, estamos sonados.
¿Y puede haber elección de los jueces en algún momento?
Yo en un momento
difícil,
lo pensé.
¿No? Es muy difícil, ¿no?
Me pasó una cosa terrible. El año pasado me convencí que no, porque estábamos en una universidad. Yo estaba de moderador, obviamente, y estaba Zaffaroni con otras personas discutiendo. Y una persona del público le inquirió. Zaffaroni estaba muy a favor del sistema de selección por concursos. Y una persona lo corrió por el lado por izquierda, por una especie de democracia radical de que había que elegir a todos. Y Zaffaroni le hizo una pregunta que a mí me resolvió los problemas. Le dijo: un juez elegido supone una campaña. Dijo, ¿quién paga la campaña?
Claro, sí. Sí, claro.
Entonces me parece que es abrir las puertas a la privatización de la justicia.
Claro, no soluciona el tema.
Tiene un costado democrático, si querés romántico, porque nos elige la gente, damos la cara, pero hay que hacer campaña. Las campañas exigen dinero y el dinero de algún lado sale.
Claro.
Y si yo tengo un sponsor para hacer campaña, muy para bien. Ser juez, mi lealtad ya no va a ser solo con la Constitución, también va a ser con mi padrino o mi apoyo.
Y casi seguramente más.
Con
el padrino.
Y casi más.
¿Qué opinás de cómo se conforma la Corte, ¿no? Esta Corte que ha tenido tantos vaivenes en la historia, ¿no?
La Corte tiene... Hay un problema de cantidad, que yo eso no lo tengo bien claro, de cantidad de jueces. Pero me parece que el problema básico que tiene es que no está... Por empezar, hay una tragedia, que es que la Corte no tenga plazos para resolver.
Claro, eso es increíble.
Eso es increíble, porque lo que está ahí es la vida nuestra.
Claro, totalmente.
La patrimonial,
nuestra
cultural, nuestra libertad.
Claro.
No puede ser que los tipos no tengan plazos. Plazos tenemos todos.
Totalmente.
Porque hasta la vida tiene una vida.
Seguro.
Digamos, no puede ser que los tipos no tengan plazos.
Puedes morir sin que haya una...
Y bueno, de hecho pasa con los jubilados.
Claro.
Es trágico. Muchos jubilados mueren esperando que la Corte resuelva.
Claro.
Y increíblemente para Argentina, eso es reducir el déficit fiscal.
Claro.
Porque sí, son deudas que no se pagan. Es totalmente maltusiano. Claro. Eso para empezar. Y después me parece que la Corte nuestra es un tribunal que es el último intérprete de la Constitución. Tiene que resolver pocos casos. Pocos casos y resuelve muy bien. Nuestra Corte tiene, tiene un sistema de admisión de casos que es irracional. La Corte americana resuelve, que es, nosotros somos una copia de esa, resuelve entre 30 y 40 casos por año. Nosotros pasamos los 500. No hay forma.
Y no lo resuelve.
No hay forma. Y muchos no lo resuelven porque además tenemos una vía de entrada que es que, digamos, a la Corte se ingresa por dos o tres cosas técnicas, pero se inventó una causal que es la arbitrariedad de sentencia. Si yo siento que una sentencia es arbitraria y demuestro por qué es arbitraria, también es una ventana para llegar a la Corte. Por esa ventana llegan pilas y pilas y pilas de expedientes. Entonces me parece que lo que hay que hacer con la Corte es organizarla. Y tenemos que estar de acuerdo. Queremos una Corte, como dice la Constitución, y la organizamos de acuerdo a eso, o la cambiamos y hacemos un tribunal al estilo español, con muchos jueces, con muchas salas, con división de funciones. Quizá hay que ir a ese camino.
Mejor, ¿no?
Pero me parece que hay que elegir un modelo y no tener un modelo en el diseño que en la realidad está totalmente colapsado.
Contanos de tu próximo libro, ¿cuándo sale?
Bueno, me parece que va a salir por Planeta, por Ariel, creo. Me imagino que sale para fin de mes, para la feria. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo los argentinos fuimos sedimentando una república que es la República de la Impunidad, se va a llamar así. Cómo nos acostumbramos a vivir con la impunidad. Y cómo se hace, cómo se gesta, cómo es la hechura. Y al menos en el plano judicial, ¿no? Y por qué pequeños dispositivos que a veces no tienen que ver con grandes cosas se cuelan algunas prácticas que al final del recorrido siempre hacen que el crimen que más nos hace daño a todos los ciudadanos no pague.
Por ejemplo, ¿cuáles son esos dispositivos?
Y a mí esos dispositivos tienen que ver con los maridajes, con la lealtad de los jueces y fiscales a grupos privados y no a la Constitución, con el rol de los medios de comunicación, con la forma en que se interpreta la ley, con la perspectiva de clase que hay cuando se aplica la ley, y tiene que ver con un formato de ejercicio del poder que ha expropiado a los argentinos el potencial político de la aplicación de la ley. Tiene un potencial político. Y eso se ha sido expropiado por una élite económico y política, de la redundancia, que hace con la ley simplemente aquellas cosas que le permiten garantizar un modo de acumulación que no es solamente económico, que es cultural, que es social, y que en definitiva nos priva a las grandes mayorías de ejercer eso mágico que nacemos, que son los derechos. Claro. Nosotros nacemos con algo mágico después de las revoluciones burguesas. No nacemos con derechos. Claro. Somos sujetos de derechos desde que nacemos. Es algo realmente nuevo para la humanidad. Y tenemos un montón de dispositivos para poder usar, para poder gozar y vivir bien. Y sin embargo nos hemos acostumbrado a vivir mal. Y me parece que parte de acostumbrarse a vivir mal tiene que ver con que la impunidad se ha naturalizado.
Y le agregamos esto al lawfare, ¿no?
Bueno, lawfare es una práctica antigua, que volvió a nacer allá por el 2001, después de los atentados a la Torre Gemela. Los generales norteamericanos se dan cuenta que hay una nueva arma de destrucción masiva que no es una bomba, sino que la ley, que la usan los terroristas para victimizarse y repeler las acciones, entre comillas, de los países que buscan la libertad y la democracia. Los norteamericanos ven que están perdiendo terreno en el campo simbólico porque los terroristas usan la ley a favor de ellos, se convierten en víctimas. Empiezan a estudiar eso. Increíblemente, en América Latina eso tiene una sedimentación en Iberoamérica, diametralmente opuesta. Tanto en España, básicamente en Barcelona con el Proces, y en Argentina, y en Brasil, y en Paraguay, eso se sedimenta al revés. Y el lawfare, que es hacer cosas contra la ley, pero en nombre de la ley, se utiliza justamente para esta historia de excluir a algunas personas de la competencia política.
El caso de Barcelona, ¿no?
El caso del Procés es paradigmático, es tremendo, y nosotros, bueno, acá tenemos, a mí me parece que el caso de Lula, caso de Lula es... Lula...
ganaba las elecciones.
Y Lula fue excluido, y después que fue excluido, ahora la justicia va para atrás. Y de algún modo, despacito, los procesos empiezan a cerrar o empiezan a perder eficacia, las pruebas que lo incriminaban. Porque evidentemente el problema era, ya está, el daño estaba hecho. Esto es una práctica relativamente nueva. Digamos, no hacemos mal los golpes de Estado ni con militares, uh-huh. ni eliminamos a la mexicana que le resolvió la sucesión a los tiros, uh-huh. sino que lo hacemos en nombre de la ley y en nombre de ese significante vacío que es la corrupción, ¿no? Donde entran un montón de demandas equivalentes ahí. Entonces me parece que... Pero que el lawfare también tiene que ver con esta historia del desmadre institucional, ¿no? Uh-huh. Con esta cosa de instituciones débiles, permeables a intereses claro. privados, que se alejaron de la sociedad civil a la que se deben, uh-huh. Y empiezan a hacer cosas que no estaban previstas. Y me parece que el lawfare es también una manifestación de eso. Ahora es como una gran bolsa en la que todo lo que es arbitrario nos parece que es lawfare, ¿no? Todo lo que nos molesta, uh-huh. y está bien, simplifica y por ahí es un indicador para medir el malestar social con la institución judicial. Pero digamos, en la Argentina parece que el lawfare, ojalá fuera solo el lawfare el problema, porque uh-huh. se soluciona más claro. fácil. El problema es convivir con un sistema judicial sospechado, uh-huh. porque un juicio laboral tarda 10 años, sí. un accidente de tránsito tarda 15, uh-huh. un desalojo tarda 25 y una quiebra puede tardar 50. Y eso es un problema peor que el lawfare.
Hay una elección ideológica, evidentemente.
Absolutamente.
¿No? Porque Absolutamente. Otras cosas salen muy rápido, ¿no?
Absolutamente.
Sí, sí, claro, estaba pensando en esa diferencia, ¿no? Y no, además, bueno, el lawfare no existe sin la pata mediática, ¿no?
Necesariamente hace falta que algunas cosas que son verosímiles parezcan verdaderas.
Claro.
Y esa labor de sedimentación de significados, ¿quién más lo puede hacer en la revolución comunicacional que los medios masivos en su amplia claro. expresión, ¿no? Sí, siempre sí, hay sí. algo verosímil, yo sospecho, claro. pero después hace falta eso, reforzarlo y que parezca verdadero.
Claro, ahí está.
Y esa labor de significación en ese trabajo es muy importante, el rol de los medios masivos, no solo de las grandes cadenas, porque uh-huh. también los dispositivos de las granjas de troles, porque claro, digamos, es claro. que tienen, por ahí tienen, a veces los grandes medios se nutren sí. de esas fábricas que son las de granjas mentiras. De troles, que son fábricas de mentiras, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que ahí también hay un desafío regular todo eso, digamos. Uh-huh. Los estados tienen el desafío regular. Alguna vez tuvimos el desafío regular a la industria,
claro.
alguna vez tuvimos el desafío regular la contaminación de las aguas. Uh-huh. Me parece que el desafío nuevo es regular cómo convivimos con las nuevas tecnologías. Estamos claramente, pero muy atrás de todo esto. Sí. Y es un desafío regular eso y hay muchas resistencias. Uh-huh. Y va a haber muchas resistencias, pero yo a veces me enojo en la facultad con los chicos cuando hablan del derecho a la intimidad, uh-huh. de todas esas cosas que el Estado la viola y cómo puede ser que el Estado, uh-huh. que el Estado me escuche. Yo le digo, mira, te escuche el Estado a través de un juez, pero vos te desnudás ante Google.
Totalmente.
Todos los días todos te desnudás. Totalmente. Tus fotos, tu mamá, sí, tu papá, sí, sí. dónde viviste. Digamos,
¿dónde viajás?
¿Dónde viajás? Uh-huh. ¿Dónde comés? ¿Con quién hablás? Uh-huh. ¿Qué estás haciendo? Uh-huh. A mí me parece que estamos siendo testigos de un brutal proceso de resignificación de lo que es la vida uh-huh. en sociedad, ¿no?
Y el uso de la vanidad, ¿no?
Y el uso de la vanidad, total.
Claro,
total.
Estoy acá en Disney, bueno, ¿a quién le importa en definitiva, no?
Y además esto articulado me parece con este neoliberalismo progresista uh-huh. que nos llena de derechos y a la par nos priva de posibilidades de poderlos gozar.
Claro.
Que esto es tremendo.
Añata contra el vidrio.
Porque todo el tiempo tenemos añata contra el vidrio. Tenemos una mochila pesadísima, llena de promesas, uh-huh. y cuando salís de tu casa para hacer efectivas las promesas, bueno. cada vez tenés menos posibilidades. Claro. Eso es fuente de discordia, de egoísmo, uh-huh. de descontento. Y entonces uno...
De violencia.
Y brutalmente claro. violento. Claro. Entonces me parece que en todo eso también vivimos en una... Entonces eso hace también que el mostrarse y la vanidad tenga otra dimensión en la búsqueda del reconocimiento, ¿no? Uh-huh. El deseo de reconocimiento que bueno, Hegel de hecho edificó de ahí su filosofía, ¿no? El del deseo uh-huh. de reconocimiento.
Claro.
Me parece que tanta angustia colectiva y las redes sociales se nutren de eso, viven de eso, uh-huh. se explotan de eso. Pero yo me enojo mucho con nuestros mandatarios cuando no se animan a discutir cosas como la tasa Google, ¿no?
Claro.
Y que estas empresas al menos que empiecen a tributar lo que den las correlaciones uh-huh. de fuerza para todo ese fenomenal comercio que tiene que ver con los algoritmos que fabrican fortunas a través de nuestros gustos.
Y además cambian resultados electorales.
Absolutamente.
¿No? Como está este documental tan interesante sobre Cambridge Analytica.
Bueno, ahí es, eso es fantástico ver lo que se puede ver, porque todo no está en internet, de las actas del Parlamento Británico cuando interrogan a los ejecutivos, ¿no? Es tremendo.
Y la impunidad.
Y somos nosotros.
Los tipos, ¿no?
Los tipos lo cuentan como yo puedo contar cómo perdí yo un partido de tenis.
Claro,
Y los tipos lo cuentan y además cuentan hasta no dan el nombre, pero cuentan quién es el cliente, qué les encargó, qué les pidió, cómo lo hicieron y qué resultado garantizaron.
Con la misma metodología que es el incentivo del odio, ¿no?
Absolutamente.
O sea, fomentar el odio en las sociedades, sí. En todos lados hicieron lo mismo prácticamente, ¿no?
El odio, el miedo de estas parejas que a la humanidad la vienen persiguiendo, claro. Sobre todo en épocas de miseria, ¿no? De crisis económica.
Sí, que digamos, siempre va a tener la culpa el más débil, ¿no?
Siempre el más débil, el otro, absolutamente.
Claro, siempre pasó.
Siempre.
Bueno, Federico, un gustazo, la verdad, y mucha suerte con el nuevo libro. Ha sido un verdadero placer, se nos pasó volando el programa.
Gracias a ustedes, de verdad, muchas pasé
gracias.
Muy bien.
Muchísimas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Historias de Nuestra Historia, en la nueva radio pública. Hasta la próxima.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Muscioli. Edición, Martín Mesuti.
Para andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo mete preso. El comisario Lavín, que oficia de dirigente, lo hace confesar a palo al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya, la justicia imita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita para interrogar. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso, hasta de Dios olvidado.